Hola, bienvenidas una vez más a lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Miranda Campos. Yo soy Carol Santana.
Y yo, Jess Ayala.
Y el día de hoy vamos a hablar de
Tarot.
con nuestra amiga personal y tarotista de confianza, Dani, aka arroba canción de bruma.
La más tweet star. Oh
Nuestra
my
amiga.
gosh.
Nuestra amiga personal que sí es Twitstar, sí triunfó en las redes. No como
Ella sí
nosotros.
triunfó en las redes. Ella sí tiene muchos retweets.
Así es. Pero antes de que empecemos el tema, hacemos una disculpa pública por habernos ausentado durante 3.000 años. Estábamos pasando por dificultades técnicas. Todavía seguimos pasando por dificultades técnicas. Pero aquí estamos, después de una serie de eventos desafortunados que luego les contaremos.
Así es. Ay, pero seguimos en Patreon.
Ah, sí. O sea,
Al
si no.
menos ahí, que nos perdonen las del podcast público, pero en Patreon todavía seguimos.
Sí, y ahí siempre decimos nombres, contamos el chisme y saben qué nos pasó y pues ahí es nuestro espacio seguro. Y ahí. No entren si no quieren escuchar su nombre, ahí sí, porque ahí
Y
quemamos
ahorita
gente.
caen así, caen las suscriptoras, ¿no? Ay, por
Así.
favor, suscríbanse.
Denos de comer, aliméntenos.
Sí, por favor.
Pero bueno, ya. ¿Cómo has estado, Jess, después de mucho tiempo? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, estoy muy emocionada después de que casi decidimos que no íbamos a volver a grabar, nunca jamás en la vida.
Así es, se iba a cancelar este
Y
podcast.
se iba a cancelar el podcast, ya estábamos así diciendo, ya, finales de mayo grabamos la despedida y que no sé qué, cerramos las redes a la chingada, pero lo dijimos, no, podemos y
Así
queremos
es.
y lo vamos a hacer y soporten.
Así es, porque si los hombres pueden, nosotros también. Y pues, amistad, cuéntanos por qué surgió este episodio, que fue tu idea.
Mi idea.
No, pero
¿Y
nada
yo?
más quería decir que fue tu idea.
¿Fui yo?
No,
¿Fui
no, no,
yo?
amistad
No.
fue. Es que desde hace tiempo teníamos ganas de hablar de este tema. Lo hemos hablado mucho en Patreon, pero acá en público no lo hemos hablado. Y obviamente teníamos que invitar a Dani porque es nuestro tarotista de confianza. Pero todo esto comenzó hace muchos años, cuando yo fui a una consulta de tarot con Dani y le dije a Jessica, Jessica, tienes que ir. Y Jessica me dijo, ay, es que no estoy lista. Y luego, después de eso, amistad, ¿qué pasó con tu historia en el tarot?
Después pasó que me arruinaron la vida por una persona. Y es muy chistoso porque tanto tú como otra amiga, mi amiga Alondra, un saludo a Alondra, siempre me decía, Jess, vamos a que nos lean las cartas y que no sé qué. Yo, güey, ¿estás loca? ¿Cómo te atreves? No. Y yo estaba como que muy cerrada, obviamente, por todos estos prejuicios que hay alrededor del tarot. Y esto de, y yo decía, no, 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 no. Y luego, corte A, me traumatiza una persona. Carol me dice, te saco cartas y yo, sí, a huevo. Y de hecho fue hace un año, más o menos para estas
Ay,
fechas,
sí, es cierto.
después de ese horrible eclipse en Escorpio, pero bueno, ya lo superé. Y me gustó mucho cómo Carol las leyó, porque es como una especie de, o sea, como que ya lo vi de otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Que es más bien como una herramienta, no es así de que me van a decir qué me va a pasar o no va a determinar mi futuro, por así decirlo. Entonces, fue una lectura muy padre. Me contó la historia, Carol, que yo me quedé así en shock y desde eso me volví adicta y siento que he pasado por un proceso así de que me ha servido de guía, me he llegado a obsesionar. Y bueno, he pasado por muchas etapas, amistad. Tú has sido testigo de esto, pero la verdad es que es una herramienta muy, muy padre y estoy muy contenta de que vamos a hablar de este tema. Al fin.
Sí, y por eso quisimos traer a alguien porque al final hay muchos como mitos alrededor del tarot y Dani nos va a contar como su experiencia también personal con ese tema. Y pues obviamente hay dentro de los mitos está esta idea de que, ay, es cosa del diablo y del futuro y de, no sé, y nosotras como crecimos bien católicas, entonces sí había como un miedo, aunque pues en mi familia siempre ha habido como brujitas, pero yo sí lo veía como que, ay, no me vaya a llegar un demonio o algo, toco madera. De hecho. No, no estoy llamando cosas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y parte de una de las razones que nos hizo como abrirnos más a este tipo de herramientas, y recalcamos la palabra herramienta, fue que empezamos a ver el tarot como tal como lo hace Dani, que es esta parte de tarot como para la introspección, para evolución y bueno, sí, en el caso de Dani sí, porque ahorita la vamos a presentar para la terapia, porque ella sí está medicada y nos puede medicar. Ella sí tiene sus certificaciones, no es como nosotras. Entonces, ya para darle La paso a
bienvenida.
invitada. Hola Dani, ¿cómo estás?
Oli, yo estoy muy emocionada, la verdad. Justo les estaba diciendo a Carol y a Jess que desde hace como que empezó el podcast, las empecé a escuchar y entonces estar acá, yo estoy fangirleando mucho. Están así como en Make a Wish, a Canción de Bruma, a aparecer en un episodio de Las Violetas. Pero no, yo no estoy, no.
Pero no estás,
No.
no estás, pero vamos a sobrevivir después, Dani, no te
No
vayas,
estoy
no
en
nos dejes.
terminal, hasta al menos hasta donde yo sé, no estoy en terminal. Pero aún así,
Ya, no se asusten, seguimos con nuestros chistes suicidas, pero estamos bien, de verdad.
sí.
Que dijimos que no debemos de dejar de decirlos, pero bueno.
Ya sé, lo pensé dos veces.
Pero bueno, nuestra amiga personal, Dani, de hecho estudió, es psicóloga y tiene un, bueno, no sé si un máster, pero es un máster en ay, sí. Es terapeuta, también es poeta y parte de, ay, se me fue la palabra con Y. Ah, es instructora de yoga. Y parte de lo que estamos platicando es que para ella estos han sido como sus tres pilares también para dar sus lecturas y honestamente es. Siempre les recomendamos si quieren una lectura, no les digan que se van a morir, vayan con Dani porque jamás es catastrófica y es esto, creo que también es una de las de los mitos del tarot, ¿no? Como que lo que está escrito está en piedra y pues no. Pero ya para entrar al tema, cuéntanos, Dani, cuéntanos como tu experiencia en el tarot, cómo llegaste aquí y para ti, ¿qué es el tarot? O cómo nos puedes iluminar y para la gente que no tiene idea y piensa que son cosas del diablo.
Pues creo que todos llegamos al tarot así como en este acto de desesperación. Bueno, en realidad, o sea, sí, pero no. Como que estuvo muy raro porque siempre he tenido como maestras, sobre todo han sido mujeres, ¿no? Mi primer maestro, de hecho, fue un compañero de la secundaria, saludos a Gabriel. Que era, pues teníamos 14, 15 años y ese vato como bien clavado en estos temas súper esotéricos y así como en meditación y cosas así, ¿no? Y como que me fue enseñando cositas y de ahí como que fui incursionando, ¿no? En estas ondas y luego era muy raro porque me acuerdo que hasta cuando iba como a pole dance o a cosas que nada tenían que ver con el esoterismo. Siempre había una señora que me decía como, tú tienes luz, tú tienes poder, tú tienes no sé qué. Y como mi mamá también es un poquito brujita, digo, sí, somos muy católicas. Bueno, yo ya no tanto, pero mi mamá sí es muy católica, pero siempre andaba como en estas ondas de yoga y la meditación y lo New Age. Pues una vez cuando tenía como 12 años, me llevó como a un curso de verano donde nos enseñaban yoga y nos enseñaban a meditar y nos enseñaban sobre elementales y un poquito sobre el tarot, pero así como nada más una embarrada, así como miren, pues son cartas, ¿no? Y les digo, como que toda mi vida he estado rodeado como de estas personas y además que me agarran a mí así como de su puerquito, así de, ven, te voy a enseñar, aunque yo no quisiera, era como, ven, se ve que tú tienes cara de que te gustan estas cosas. Y no fue hasta cuando cumplí como 22 años, justo como Taylor Swift, que un amigo me regaló una lectura de tarot de cumpleaños. Era justo mi cumpleaños, que ya va a ser, bueno, en el futuro ya fue. Yo tenía mucho miedo porque además fue como muy irreal. Era así como en un bar, el cocinero del bar me iba a leer el tarot de cumpleaños y era como, ¿qué está pasando? Y la verdad me encantó. Me dijo muchas cosas que no decían de mi destino. O sea, no era como esta onda de tu marido trabaja con una mujer rubia, ten cuidado porque te lo están sonsacando, sino más bien pues era un, pues creo que eres de esta forma, creo que. Las personas te visualizan de esta manera, te gustaría llegar a hacer esto es lo que tienes que trabajar. Y desde ahí quedé enamorada y justo fue muy curioso porque mi hermano me regaló como el mazo de Amalia Andrade, el de Tarot Pop de las estrellas, que solo vienen los arcanos mayores y que para mí es el tarot mi alegría, porque está así como muy chiquito, muy bonito y es como muy, muy, muy para principiantes. Y justo ese año, ese semestre, como que me empiezo a acercar a un compañero que era de unos semestres más abajo que yo, que era súper tarotista. Él era el típico, pues yo estoy en psicología, ¿no? Entonces era todo un zoológico mi facultad, entonces era como el típico vato que estaba así como en las jardineras sacando las cartas y diciendo como, ah, sí, la brujería y no sé qué, y no sé qué. Entonces como que me le pegué y él se pegó a mí y ambos nos juntamos y él se convirtió en mi supreme. Entonces él fue el que como que me empezó a enseñar realmente lo que era el tarot. Y ya de ahí tomé ahora sí como un diplomado y un curso increíble que me encontré en la... Ah, fue un año antes de la pandemia, por la pandemia creo, pero justo fue como el 2019-2020, cuando empecé a tomar un curso aquí en Cuerna de tarot y de ahí me fui especializando y fui como agarrando un montón de diplomados, de lecturas y pues uno, ya que uno luego se obsesiona con ciertas cosas. Y así fue como empecé.
Oh my God, como dices tú, te llama el tarot y siempre hay como este elemento de, si bien el enfoque en el que vamos a hablar hoy tiene más que ver con esta parte de introspección, de no ser fatalista o más allá, siempre queda este elemento de la magia, de la espiritualidad, de los guías y de el futuro. Te voy a hacer una pregunta así, uy, qué miedo. ¿Alguna vez te han dado una predicción que dijiste, oh my God, me lo dijo el tarot? ¿Qué iba a
A
pasar? ¿Por
mí
cuál?
no.
¿Ah?
O sea, a mí, yo que he leído el tarot,
¿Ah?
o sea, que me he leído a mí misma el tarot, como que yo salita como que digo, no, esto, o sea, como que lo hago para introspección, no sé qué, que no me gusta mucho leerme a mí misma el tarot. Mis maestras y mis maestros también han sido como muy introspectivos, pero sí hubo una ocasión donde yo leí las cartas. Y me había salido un cuatro de bastos invertido, que el cuatro de bastos en su sentido más literal es el matrimonio, ¿no? O sea, es completamente, pues la unión, ¿no? Estás, en el sentido como más figurado, es la estabilidad, ¿no? Así como lo que te da esta estabilidad para seguir accionando, ¿no? Lo que sea. Y me había hecho una pregunta que nada que ver tenía con el matrimonio, o sea, como que me estaba hablando de una amistad y así, que como que ya se quería alejar de ella, y yo así como de, es que no me hace sentido, o sea, yo sabía que podía decirle, ¿no? Como, es que esta persona te está desestabilizando, no te está dando las herramientas, pues no sé, como emocionales, de contención que te puede dar una amistad, ¿no? Pero como que algo... Wasn't nothing, ¿no? O sea, como que decía, hay algo raro aquí. Y no sé, o sea, no suelo hacer ese tipo de interpretaciones, no me gustan, pero le dije como de, le expliqué el significado de la carta, ¿no? Le dije, es que fíjate que, pues, en el sentido literal, es la carta del matrimonio, hay algún matrimonio involucrado, le dije, está esta otra parte. Pero como que algo me dice que te tengo que preguntar por matrimonio. Y ya me cuentan como el chisme de que ya no confiaba en esta amiga porque pues había roto un matrimonio de ahí de conocidos de ella, ¿no? Entonces justo era como este, recuerda por qué te alejaste de esta amiga, porque por su culpa un matrimonio estuvo a dos de disolverse o se disolvió, no me acuerdo qué pasó. Y eso ha sido como la vez que dije como, ¿qué es
Mis
esto, gordo?
poderes.
O sea, sí, así como de Stan Raven me sentí así como...
Raven. La
Sí.
más pitoniza. Es que sí, aquí ahorita que estamos en confianza, yo tengo una confesión. A mí Dani me hizo una predicción y se me cumplió y no se me olvida. De hecho, Jessica la sabe. No sé si le acuerda. No sé si te acuerda Dani, pero no recuerdo cuál fue que una vez, porque yo cada vez que tengo algún evento importante en mi vida es como, Dani, por favor, léeme las cartas. Y en una de esas ocasiones yo estaba entre dos trabajos. Y bueno, no sé si entre dos o entre uno. Y el caso es que yo le pregunté, hay esta propuesta laboral, pero tengo miedo de tomarla. Y ella así tal cual me dijo, mira, no es lo que estabas buscando, quizás, o sea, es algo como, o sea, el peor no es nada, ya sabes, como peor es nada, o sea, mientras llega, porque sí vas a tener una propuesta, pero te va a tomar un tiempo, entonces. Y yo dije, pues, no la voy a tomar. Entonces, me quedé 6 meses sin trabajo. No llevo nada y siempre dije, no, o sea, no es posible. Y sí, o sea, tardó, bueno, más de 6 meses. Pero sí se me quedó eso de, porque al final estamos hablando de nuevo de que no hay que verla como una herramienta de, como todo está escrito en piedra, pero muchas de esas cosas que yo sí soy creyente de las cosas que a veces te salen es porque tú ya lo sabes en el fondo, ¿no? Entonces, como el que tu otra persona te lo diga es, te abre un poquito más tu panorama, que es lo que platicábamos fuera del aire, como sea de la flexibilidad, que a veces nos cuesta muchísimo. Tal vez poner en orden nuestras ideas y cuando otra persona te lo dice con otro tipo de perspectiva o te pone otras cosas sobre la mesa, es como, ok, ya lo puedo ver. Pero tú, Jess, ¿cómo has vivido tu experiencia con el tarot?
Eso que dices es muy cierto y es lo que en parte me gusta de las lecturas de Carol, porque de verdad nosotras hubo una época en la que estábamos así muy loquitas, de que teníamos crisis y así de amistad, ¿me sacas cartitas? Sí, y la una a la otra así leyéndonos y ya era como aquí quemándonos, pero ya era algo muy obsesivo, ¿no?
Sí, era una enfermedad mental lo que tenía. Se llama ansiedad.
Pero está padre porque al final, no sé si estén de acuerdo conmigo, ya Dani nos dirá que pues el tarot nunca te va a decir cosas que no sepas. O sea, porque es como que ya el reflejo de tu energía y eso es lo que me gusta. Y sobre todo, con Dani no he tenido el privilegio de consultar con Dani, pero con Carol sí y con Mariana Lariana también. Y creo que igual. Además de que tienen el don, es así las mejores storytellers que puede haber. O sea, la manera en la que te cuentan la historia es súper padre y por eso a mí me gusta, porque cuando no tengo claridad, me ayuda muchísimo pedir una consulta, porque es así como que esto ya lo sabía, pero no lo quería aceptar. Entonces, para mí sí es muy útil. No siempre tomo como decisiones a partir de eso. pero sí me da como que otra perspectiva y es lo que me encanta del tarot y de los
Que
oráculos
creo,
también.
sí, que creo que eso es muy importante, eso que dijiste, Jess. O sea, no hay que utilizar el tarot para que nuestras decisiones dependan de eso, ¿no? O sea, a veces no le hacemos caso ni a nuestras mejores amigas, ni a nuestras mamás, ¿no? Que estamos así como, ah, no sé qué, ¿no? Igual el tarot, o sea, y por eso no me gusta pensar en el tarot como esta herramienta predictiva. Porque si le dejamos todo a manos del futuro, para empezar, yo soy muy ansiosa, ¿no? Les dije desde un principio que yo llegué igual que ustedes, o sea, hubo un punto en donde era como, saco una carta diaria, ¿no? Y me llevaba hasta mi tarot como para tomar hasta decisiones de la facultad, así de, este escenario está bien, ¿no? Y pues, esa ansiedad, uno se agarra de lo que puede cuando, con lo que tiene, cuando puede, pero creo que sí, es dejarle mucha responsabilidad a un destino y creo que sí es incluso una forma de lavarnos las manos, ¿no? O sea, si, ay, las cartas
Sí.
me van a decir qué hacer, pues ya para qué le muevo, ¿no? Si ya sé que no me van a dar ese trabajo o que sí me van a dar ese trabajo. Y pues es quitarnos responsabilidad a nosotras, ¿no? Es quitarnos realmente decir, a ver, el tarot te está mostrando un panorama. A mí me gusta ver incluso las lecturas de tarot que más o menos involucran al futuro como una proyección, no como una predicción. ¿A qué me
Claro.
refiero con proyección? Pues pensémoslo como en probabilidad, ¿no? Si yo, voy a poner un ejemplo muy bobo, siempre pongo los ejemplos más bobos, ¿no? Pero si yo no estoy estudiando, pues es mucho más probable, o sea, haciendo como una proyección, como se hacen las proyecciones de ventas, ¿no? Es mucho más probable o tiendo a reprobar a qué pasar, ¿no? Porque pues hacia allá va como mi línea temporal, ¿no? Pero eso no significa que a fuerzas tenga que reprobar, o sea, igual y ese día tuve chiripa o pude copiarle al compañero de al lado o no sé, Diosito me iluminó y Santa María me dio puntería, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, no pensarlo como algo que ya está escrito en piedra, como lo has dicho, Carol, o como algo que ya, ni modo, me toca soportar. O sea, ya me salió la muerte y ya, mañana me muero, no tengo que empezar a hacer mi testamento. Sino más bien como pensar qué herramientas tengo en mi presente, cuáles son las situaciones que debo considerar para construir ese futuro que quiero y para evadir ese futuro que tal vez me asusta. Y esa es mi concepción que tengo del tarot y de los oráculos.
Me encanta.
Qué fuerte amistad, porque ahorita en que están platicando eso, me puse a pensar que creo que el denominador común que muchas personas llegan a buscar el tarot es por este miedo al falso control, ¿no? De que necesito tener unas respuestas que no podemos tener, incluso aunque el tarot te lo diga, como bien dices, Dani, eso sobre todo pasa, y me voy a quemar, cuando estamos haciendo como preguntas que involucran a otra persona, ¿no? O sea, de que, ¿qué siente
¿Qué
fulanito por
siente,
mí?
qué piensa, qué acciones va a tomar sobre nuestro vínculo?
Así las más, así.
Soy esa. Miren, yo puedo decir, no, 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 pero soy esa. O sea, no solamente he sido esa, sigo siendo esa. Pero creo que es que ser muy consciente de que estamos pecando, ¿no? No, no es cierto, no me gusta usar pecar, pero de que tal vez no estamos dirigiendo la pregunta de una forma mucho más proactiva, ¿no?
Sí, pero es como esto que platicábamos de que al final, como bien dices, tratamos de buscar una respuesta y para tener un control y es algo, es una ilusión, ya sabes, porque algo que siempre decimos Jess y yo es, aunque el tarot no salga así, los amantes, el dos de copas, el rey de copas, la reina de copas, eso no quiere decir que la otra persona nos diga hola o llegue esa
O te amo,
ja.
eres la elegida.
Aquí el cuatro de bastos no quiere decir que nos vaya a
You
dar
have
matrimonio.
bewitched my body
Y eso como que al principio sí era un tema porque Jess y yo era de que, pero el tarot me lo dijo, ¿por qué no se me cumple? Y ya luego obviamente aprendimos que pues, ajá, que nosotros, o sea, buscar esa respuesta porque luego así te obsesionas y luego ahí nos veías ahí
soul.
como a las 3 de la mañana viendo 1008 y energías
Lecturas generales.
canalizadas.
Ay, no, 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 no.
Pero al final, o sea, es como un caminito, como bien mencionas, de aprender que pues sí es muy adictivo, o sea, es muy atractivo y puede ser muy adictivo cuando, como dices, no está bien canalizada, porque en vez de concentrarnos en nosotras, siempre no buscamos al otro, ¿no? Y aunque sepamos la respuesta, eso no quiere decir que ellos van a actuar de acuerdo a lo que nosotras queramos.
Porque incluso, ¿no? O sea, para empezar, y si nos ponemos muy estrictas, muy moralinas, que aquí ya nos dimos cuenta que somos bien dobles estándares, que es parte, ¿no? Hay que abrazar la incongruencia porque somos seres muy complejos, ¿no? Pero si nos ponemos como muy estrictas, y si nos ponemos como muy en esta onda de las energías, que yo soy una escéptica muy 300ífica, ¿no? Soy una creyente muy escéptica, ¿no? Entonces, como que también digo, ¿qué tanto de las energías realmente son ciertas, ¿no? ¿Qué tanto en realidad más bien tiene que ver con procesos internos? Digo, y toda esta onda como muy, muy de cuestionarnos cosas. Y creo que eso es lo padre de creer, ¿no? El cuestionarnos cosas a pesar de que creemos, porque ya no es un creo, pues porque está chido, ¿no? Sino más bien un creo porque elijo creer en esto. Entonces, si nos pensamos como en esta onda de las energías y de que, pues con este tipo de prácticas también se están moviendo energías, pues qué tanto al preguntar sobre una tercera persona, sin preguntarle, si quieres preguntar con esa persona, pues es tan ético, ¿no? O qué tanto está siendo intrusiva con la otra persona. Digo, si nos ponemos muy estrictas, pero ya sabemos que aquí sí vamos a preguntar por
Así
cartas,
es.
y si vamos a preguntar por celebridades, y si vamos a preguntar que si gana o no el Chivas, ¿no? Casi, casi. Pero también creo que, como lo decía, ¿no? Es quitarnos un poco la responsabilidad. Porque, y si ya nos ponemos como muy en esta onda de vincularnos, yo no puedo obligar a que las otras personas me quieran, pero incluso. Y ya me voy a poner muy filosófica, ¿no? A veces el querer no es suficiente. Y más bien, ¿qué estoy haciendo yo para lidiar con esta incertidumbre, para afrontar esta situación e incluso para responsabilizarme de mi propio deseo? Porque incluso, ¿no? Como morra, sobre todo, siempre le dejamos como la decisión a la otra persona. Sobre todo si somos mujeres que nos vinculamos con hombres, ¿no? Si él quiere, cuando él quiere, yo no lo voy a buscar, ¿no? Y creo que el tarot puede llegar a ser hasta como este reivindicador de, a ver, pero yo deseo esto, yo quiero esto. ¿Por qué entonces en lugar de dejarle que si la otra persona quiere, le gusto y lo que sea, no me responsabilizo yo de mis deseos y le pregunto al tarot, ¿qué debo de hacer con este deseo? ¿Cómo puedo actuar ante él? Para que yo misma haga que estas cosas sucedan y no esperar a que el universo, el vato, Diosito, decidan por mí.
Sí, pero eso no aplica para nosotras, Jessica, porque
No, yo sé.
explotado.
Me acabo de explotar la cabeza porque jamás se me hubiera ocurrido
Sí,
pensar eso.
sí.
O sea, estamos tan enfocados en la otra persona o en ese reclutador o en ese trabajo o sea, como que en todo lo externo, que lo que acaba de decir Dani me acaba de verdad, mis tres neuronas que me quedaban me explotaron.
Yo voy a poner a hablarle a Alex para que me conteste, porque eso es lo que yo quiero. No es cierto, pero sí, es parte del proceso. Obviamente, Dani acá es muy sabia porque ya ha pasado ese camino de evolución, pero como bien dices, la incertidumbre yo creo que es la peor enemiga que nos lleva a pasar de algo que puede ser tan bonito como el tarot, como una experiencia reveladora, que da claridad, te da paz, hasta un tema ya ansioso que acabas buscando por, como nosotras dos nos pasó, para obtener una respuesta que obviamente no podemos tener, porque por más que quieras, o sea, aunque baje Diosito, si te dice que no, pues es no. Pero si tú quieres que sea así, o sea, vas a estar buscando el sí. Y te vas a llevar por caminos que pues no son sanos, no hablando de que te metas así con temas espirituales, sino te vas a
Para
lastimar.
tu salud mental, o sea, porque
Así
es
es.
como estar esforzándote tal vez en una situación o en una hipótesis de situación que ni sabes qué va a ocurrir y solamente es estar como girando, girando, girando la cabeza, ¿no? Cuando en realidad pues pensar que tienes muchas más herramientas de las que tú crees que tienes. Y es las tres, porque yo también caí en este ciclo de estar preguntando por mi ex, por mi crush, por mi amigo, qué, porque no sé qué, ¿no? Pero era una forma, al final de cuentas, de evadir la realidad, ¿no? Porque era como las cartas, e incluso de sugestionarme a mí misma, ¿no? O sea, de yo creía que eso pasaba en lugar de realmente preguntarle a las personas, oye, ¿por qué te enojaste conmigo? O, oye, porque además, ¿no? Yo tengo ansiedad social. Entonces, yo sí soy de las típicas morras que no me pusiste un emoji y ya estoy así como de, me odia, ¿no? Entonces, pues le preguntaba las cartas y era yo solita crearme mi propio universo lleno de delusion y evadiendo tal vez conversaciones que pudieron haber resuelto todo en lugar de preocuparme por cosas que probablemente no pasaban de esa forma y que no me iba a sacar de dudas unas cartas.
Qué fuerte, estoy shook. Jess, ¿cómo estás tú?
Yo igual, porque Dani es muy sabia. Estoy así como, y Dani, ¿cómo manejas iba a decir pacientitos, a tus consultantes cuando los ves así como muy ansiosos? Porque obviamente pues tú eres psicóloga, ¿no? Entonces hay ahí una buena combinación de conocimientos, tanto del tarot como de la psicología. ¿Qué les recomiendas, por ejemplo, a las personas ansiosas cuando ves que están así como, ¡ah!, se van a arrancar, se van a sacar los ojos?
A mí me gusta siempre, o sea, dar como este encuadre, ¿no? Que la neta es que lo tomé prestado de las sesiones de psicoterapia, ¿no? De platicar un poquito como qué es el tarot, ¿no? ¿Quién soy yo? Sobre todo cuando son estas primeras experiencias cargadas de tanto estigma de que me va a decir de que me voy a morir, ¿no? O sea, yo me acuerdo y justo apenas que fui a Veracruz le platiqué a mi mamá que dije, aquí cuando tenía 6 años estaban unas gitanas y tú me dijiste, no las voltees a ver porque te van a leer la mano y te van a leer las cartas y te van a decir que te vas
Sí.
a morir, ¿no? Y te va a quedar la maldición, no sé. Y yo también tenía ese estigma, ¿no? Entonces, este comercial de tu marido trabaja con una mujer rubia, ¿no? El pensar que tal vez nos van a decir cosas que ni siquiera nosotras no sabemos de nosotras mismas, ¿no? Y con este encuadre es como, a ver, este es un proceso de introspección que es una chamba además de ambas. Por eso tampoco me gusta leerlo por tanto por mensajito, nada más como asincrónico, porque me gusta más bien ni siquiera yo ponerme como esta sabiduría, ¿no? Fuente de sabiduría que te está ilustrando a ti, ¿no? Es ambas personas vamos a ir guiando el camino para que tú puedas acceder a esa información que probablemente ya tengas en ti, pero que una se tira de a loca, ¿no? Y entonces, pues más bien es como esta proceso de validación, ¿no? De externar estas emociones y de generar este espacio seguro para que podamos llegar a las reflexiones. Entonces, con este encuadre se le explica a los consultantes esto, ¿no? Les explico así de nada que ver con que mañana te vas a morir o te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Más bien es como ya le había platicado aquí, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Y que incluso se vuelve una conversación bilateral, o sea, porque ya no solo soy yo interpretando las cartas, sino también las otras personas aterrizando estos significados a su vida, ¿no? Y decir, por supuesto que me hace completamente sentido por esto, por esto, por esto. Y también hay casos que dicen como de plano, como que no estoy haciendo clic, te explico un poquito de la situación y ya de ahí como atoramos también los significados, porque es muy válido, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién soy yo para explicarles su vida si ellos son los que lo están viviendo, ¿no? Si ellas son las que los están sintiendo. Y entonces, eso la verdad es que baja un montón la ansiedad, porque ya no están enfrentándose a esta situación desconocida, ¿no? Ya les expliqué como el tejemaneje, lo que está pasando tras bambalinas y lo que está pasando de este lado. Y por otra parte, me gusta también empezar con una tirada. Tirada general, tirada despeja bloqueos, de suelta y deja ir, digo, tengo un montón de tiradas, porque así a mí me permite ver cómo está un poquito la persona, a la otra persona también es como este primer contacto que le ayuda sin tener que hacer preguntas, ¿no? Porque a veces también vemos como, pues, personas que leen el tarot y como que lo primero que te dicen es pregúntame, ¿no? Y tú así, pero ¿qué te pregunto si no sé ni qué es, ¿no? Entonces, esta tirada, pues, nos ayuda a ambos como a tener esta primera experiencia, a mí con el consultante y al la consultante conmigo, con el tarot, y ya de ahí también eso baja mucho la ansiedad porque se da cuenta que no le estoy diciendo cosas así como súper extrañas o súper catastróficas y ominosas, ¿no? Sino más bien que es un ejercicio de introspección, y ya de ahí pasamos a las preguntas a las cuales yo también le ayudo a formular. Si veo que está muy bien, pero dime si me voy a quedar o no, pues tal vez buscamos opciones un poco más proactivas, tratando de regresar, pues, este sentido de responsabilidad y este sentido de control hacia la propia persona. Y entonces creo que eso hace las lecturas mucho más ricas.
Ay, qué bonito. Me gustó mucho cómo la abordas. Así, agendando cita con Dani ahorita. Sí, tal
Sí,
vez te
aparte
salía.
vamos a tener un código de descuento. Yo así haciendo el comercial.
Ya haciendo
Yo
la
nada más es voz.
promoción. Y aparte vamos a, nosotras, o sea, somos directas, vamos a rifar una, pero para nuestras patrons que quieran Sí.
participar, ya se la apartamos a Dani para que puedan tener su lectura con Dani. Ahí las, o sea, las patrons saben que comentan y ellas entran al concurso, porque sí lo hemos hecho. Y si ustedes quieren ganársela, tienen que entrar a los patrons. Pero parte, o sea, aparte de eso, Dani fue muy amable de generar su código para Somos Violetas, así que cuando vayan a agendar su lectura con Dani y den su código de que nos lo escucharon con nosotras, va a haber su descuento, el gran descuento.
El gran descuento,
Sí.
verdaderamente.
Sí, pero que me quedé pensando con todo lo que mencionas, sobre todo este tema de las cartas malas, porque creo que es de las primeras cosas que le dan miedo a las personas, es cuando sale la muerte, ¿no? Y el diablo, y así. Y algo que a nosotras dos nos pasaba es que, como ya sabíamos, porque como corte comercial, el tarot, pues obviamente sí tiene como cierto significado, ¿no? Las cartas, ya sabíamos más o menos de qué trataba cada carta. Era como, no, es que me salió el diablo, estoy obsesionada, no, es que es la torre, no, es que me va a ir mal, ¿no? Y en parte también creo que la magia de leer el tarot depende muchísimo de la interpretación que le da la tarotista, ¿no? Porque obviamente la perspectiva que tú tienes, por ejemplo, una carta como la muerte es muy diferente a la que otra persona tiene en la muerte, ¿no? Y eso también, en el caso específico del tarot para la evolución, que ahorita nos vas a platicar más o menos de qué es, es muy diferente al sentido literal de que, ay, te vas a morir, como la gente normal cree. Como las películas de que te sale la muerte y es, viene un horrible, es un horrible presagio para ti.
Ay,
Así de,
¿sabes
¿de
ya
qué me
empiezo a hacer
acabo?
tu testamento? Ajá.
Perdón, perdón, Dani. Es que ahorita que mencionó sobre la interpretación, Carol, me acordé que justamente Dani te dio esta interpretación así muy, muy diferente que teníamos tú y yo del 5 de copas. Quiero que en este momento vayan a googlear así 5 de copas tarot. Y de hecho es una de las cartas más sad más tristes del tarot. Pero me gustó. No sé si quieras compartirlo, Carol, lo que te dijo Dani
Sí,
sobre
es
esa
que
carta.
para nosotras de la carta del 5 de copas era la carta de la depresión. Y me acuerdo que en una lectura, no recuerdo de tantas, es que yo la más clienta, Dani me dijo que el 5 de copas es una persona que obviamente está viviendo un duelo, pero está llorando por 2 copas que se le cayeron porque busco, googleen, 5 de copas. Es una persona que tiene atrás un mar, tiene atrás 3 copas y tiene 2 copas, ¿no? Que están tiradas. Entonces no se me olvida que me dijo, bueno, estás llorando por 2 copas que se te cayeron, pero pues las copas no están rotas, las copas estén atrás, tienes agua detrás de ti, tienes otras copas. Entonces estás tan como enfocada en esas copas que se te cayeron que no te das cuenta que todavía hay esperanza, ¿no? O sea, puedes recuperar el agua de las copas o puedes salvar las copas, como que no todo está perdido. Y fue, como decimos, bastante iluminador, porque para nosotros es como, no, ya es que estoy en depresión, ya es un escenario así terrible y de nuevo es la magia, porque al final o sea, las cartas no cambian porque al final son, bueno, no es que no cambien, pero sí tienen como una simbología muy específica dependiendo del mazo, pero la interpretación que le da la tarotista es como lo que hace así el, wow, no, sí tienes mucha razón.
Sí, la verdad, a mí me gustan mucho las cartas cursiadas. Yo siempre les digo a mis consultantes, así como agárrense cuando les digo, es mi carta favorita, persínense, no, no es cierto,
La torre, el
porque
diablo, la
la
torre.
torre, sí, una de mis cartas favoritas es la torre, es el 6 de espadas y es el 8 de espadas también. La corta de las espadas me gusta mucho. El 3 de espadas invertido así, se me hace precioso cada que sale. Búsquenlas, googleenlas y van a ver que están así como morra, qué pedo, ¿no? Pero es que me gustan mucho justo porque aprendí a resignificarla, porque ustedes me verán la más iluminada, me escucharán más bien la más iluminada, la más zen, pero uno aprende a ser zen a punta de trancazos. Y aún así, o sea, mi voz la aprendí a modular, pero atrás está así como el meme de los monitos, así como todos ensangrentados. Esa soy yo 24/7. Entonces, hay que aprender a vivir con el caos, hay que aprender a vivir con la ambivalencia, pero incluso lo ominoso, lo caótico, lo dramático, no necesariamente es algo fatídico. O sea, es como este de sí, estás en el lugar caótico ahorita, pero eso no significa que no puedas salir de este lugar, porque por eso en todo el mazo tenemos emociones, cartas, pensamientos, ¿no? Ilustraciones ambivalentes, porque como podemos tener cosas agradables y cosas muy bonitas, como el 3 de copas, el 10 de copas, la estrella, pues también hay lugares donde no están tan chidos. Y que el hecho de que salgan aquí en las tiradas, pues incluso en lugar de verlo como un presagio, es un claro, o sea, no le estoy pasando bien. Y qué bueno que las cartas me lo están diciendo, ¿no? Es como este darme chance también de sentirme abrumada, de sentirme frustrada, porque la vida es muy azarosa. Y a veces las cosas pasan por algo, sí. Y que incluso cuando leo acerca del, cuando leo algo sobre el 7 de copas, que es una mujer que está como parada con 7 copas que tienen como distintas regalos en su interior. Algunos son muy lindos, como un corazón, como dependiendo del mazo, ¿no? Pero puede significar belleza, dinero, éxito, pues también hay envidias y hay caos y hay muertes, ¿no? Y el 7 de copas me gusta mucho porque creo que también representa el tarot y el destino como tal. Porque nos dicen, no todas las bendiciones son agradables. A mí me gusta verlo así. O sea, sí, también puede ser engaño, sí, también puede ser como ilusión, que te estás comparando, que tienes que prestar atención a los detalles, pero en general me gusta pensarlo como, no todas las bendiciones son agradables. Y aunque en este momento no podamos verla, creo que nuestra capacidad de sentir es el mismo como testigo o vestigio de que tenemos esa, o sea, si lo estamos sintiendo es porque tenemos la capacidad de sentirlo. Y qué bueno, o sea, qué poderosas somos entonces que podemos soportar la tristeza y el duelo y la frustración y que incluso, ¿no? las cartas que representan incomodidad, es este recordatorio de, por supuesto que estás incómoda, haz algo al respecto. O sea, no te quedes ahí, no te lo lamentes. La muerte no es otra cosa más que renacimiento. O sea, ni modo, esto que eras ya no te está funcionando. Si Taylor Swift pudo estar en su Reputation Era, tú también puedes estar en tu Reputation Era. Deja morir a la old Taylor, deja morir a la old Carol y a la old Jess. Y entonces renace, ¿no? Para volver a empezar tienes que dejar ciertas cosas. La torre no es otra cosa más que esta parte de decir, el caos es necesario. O sea, eso que tú habías construido para tal vez cuidarte de los peligros ajenos del mundo, ahorita te está obstaculizando, como Rapunzel, ¿no? O sea, a Rapunzel le construyeron la torre según para protegerla, pero llegó un punto en el que creció que ya la estaba obstaculizando, y entonces hay que tirar la torre, y la torre se tiene que caer, y tal vez estas herramientas de afrontación que tenías antes, ahorita ya no te están funcionando, entonces derrúmbalo, tíralo, ¿no? El tres de espadas, que es otra de las cartas cursiadísimas, porque es el corazón atravesado, y como en su definición de diccionario de una palabra, es como ruptura, duelos,
La amante.
betrayals, el amante, sí, traición, ¿no? Pues en realidad es un, por supuesto que duelen las cosas, pero también confía en tu capacidad para sanar, ¿no? O sea, porque es un corazón sangrando. Y cada que hay sangre, pues implica que está este potencial también de cerrar la herida, ¿no? La sangre conlleva plaquetas. Y entonces es una forma también como de darle la vuelta a las cartas y de que incluso pues ambos significados son ambivalentes. No son buenos ni malos, simplemente hay cosas que son más agradables de sentir que otras o de vivir que otras. Pero no es que estén mal.
Yo llorando así ahorita. Es que yo me atacaba, ¿te acuerdas, Carol, cuando me
Sí.
salía la torre? Era
Sí.
así de que no es que otra vez la torre y la muerte además. O sea, yo soy ascendente en Escorpio y de verdad he tenido un par de años así que Carol lo sabe, como el ave Fénix. Ya me mataron, ya reviví, me vuelven a matar y vuelvo a revivir y es muy difícil. Es muy difícil porque sí, esto de no estamos, al menos a mí no me criaron para vivir en la incertidumbre. Entonces, cuando hay estos momentos como de torre, sobre todo cuando son cuestiones de salud, que tienes que navegar en la incertidumbre porque no sabes qué va a salir en tu examen médico, no sabes cuánto vas a gastar. O sea, es horrible, pero como tú dices, poco a poco lo vamos, navegando en ella y esto de, no quiero decir soportar, pero a veces siento que sí lo tengo que soportar porque no me queda de otra. Pero yo ya sé que tengo esta capacidad dentro de mí para sanar lento pero seguro. No sé tú cómo lo ves, Carol.
Sí, y pensaba mucho en lo que mencionaba Dani de este 7 de copas, de a veces los mejores regalos vienen con las peores envoltorios, ¿no? Porque si algo hemos aprendido, al menos yo en mi camino personal, es que muchos de, o sea, como dice mi astral, ¿no? The bigger picture, que cuando volteamos atrás decimos, ah, mira, este momento fue horrible para mí hoy, o sea, después de 3 años, ah, ok, ya veo como que todo ahí empezó, ¿no? En ese punto fue el momento en el que me hizo cambiar o hizo que yo cambiara, bla, bla, bla. Fue como el golpe, ¿no? No fue el mejor porque obviamente me sufrí un montón y no voy a romantizar ese momento, pero si no me hubiera pasado de esa manera, no hubiera, o no me hubiera salido de allá, o no me hubiera, siempre lo relaciono con, por ejemplo, cuando yo me salí de un trabajo que yo quería mucho, en que en realidad fue, yo no me iba a salir de ese lugar, jamás lo iba a hacer. Hasta que pasó una desgracia. Entonces fue como de si yo no hubiera pasado eso, que me dolió muchísimo, probablemente nunca me hubiera ido. Y si no me hubiera ido, hubiera estado en el mismo lugar, me hubiera quedado ahí años, ¿no? Y hubiera sido peor para mí. Entonces, son, como bien dice Dani, como menciona Jess al final, creo que parte de estas herramientas también surgen como para que nosotros podamos, como dijo Dani, afrontar nuestra realidad de una manera más amigable, ¿no? Porque siento que como que en los últimos años, no, tal vez quizás la espiritualidad no tenga como este resurgimiento porque Yo sé que hay mucha gente que no cree en estas cosas, pero pues es una manera de ver la vida que es tan complicada, de encontrar de alguna u otra manera también un sentido sin pensar que estamos como destinados a sufrir, ¿no? Y de resignificarla, de entender nuestros procesos y de también estén como, sí, como dice Jess, tal vez el caos de la incertidumbre. Al final es eso la magia, ¿no? Es como el orden en el caos, según, ¿no? Que es como encontrar este orden en el caos o como bien dice Taylor Swift, de encontrar el amor en medio del caos con Reputation. Entonces, creo que es muy complejo y complicado porque es un proceso, lo que siempre decimos, pero al final amistades, o sea, cada quien cuando lleva su ritmo no tienen que creer en el tarot, no tienen que creer en la astrología, pero van a encontrarle sentido. No porque... O sea, lo que estén viviendo y sea malo, sea algo como que Dios les mandó para que aprendan. No, simplemente porque o lo ves de una manera más amigable o no, pero aprendes algo, ¿no? Y a veces shit happens, ya saben, pero no es porque haya un gran ser conspirando contra nosotros. Simplemente co las cosas malas le suceden a veces a la gente buena y no hay un porqué. Y luego nosotros decidimos aprender de ellas y ya. O decidimos darle como contarnos una historia porque pues somos seres humanos que somos seres sociales y viven a través de historias. Pero creo que si algo les podemos compartir es que este tipo de herramientas sí nos ayudó mejor a afrontar nuestra realidad y a darle como un significado más profundo, más bonito, que es simplemente decir, verga, me están llevando y no sé en qué momento voy a parar de sufrir.
Sí, ¿y qué es eso, no? Al final de cuentas, me gusta pensar en el tarot como una guía a veces, como una muleta, ¿no? Así como, no sé, ¿no? Y a veces, y la más importante es como un espejo, ¿no? O sea, a ver qué estoy aquí haciendo aquí adentro. Y apenas se lo leí a una amiga y ella me dijo, Dani, es que tú me leas el tarot. Es como si estuvieras tú misma leyendo mi propia novela y sacando como esas cosas que yo no había visto, ¿no? Como este backstory que yo no le había prestado atención. Y creo que es eso, al final de cuentas, el tarot puede ser como este espejo, así como otras cosas, o sea, porque el tarot no puede ser la única, o no es la única herramienta más bien, o sea, puede ser el chin, puede ser rezar, puede ser ir a un temazcal, digo, si nos ponemos muy tuluminatis, ¿no? O sea, puede, muchas cosas nos pueden servir, por eso la espiritualidad es mucho más grande que las distintas religiones, ¿no? Y cada uno puede vivir su espiritualidad a su manera, y la espiritualidad no es otra cosa más que cómo tú te conectas con todo lo demás que hay afuera, ¿no? ¿Cómo haces como esta introspección? Y esta introspección te permite reflejarte en absolutamente todo, ¿no? Y el tarot es eso, es más que nada un espejo. Y de la misma forma que tú te puedes espejear en un libro, ¿no? Y decir, wow, me lo escribieron, parece que es mi vida, o en una película o en una serie y decir, güey, súper soy. Pues igual pasa con el tarot, porque tenemos esta capacidad reflexiva, o sea, de reflejar cosas, de reflejarnos cosas, de vomitar, ¿no es? Nuestra propia, pues nuestra propia individualidad, y creo que eso es lo lindo del tarot, y por eso funciona tan bien como este ejercicio de introspección, cuando tenemos incluso esta apertura, no solamente para que nos contesten las preguntas que tengamos, sino también para escuchar aquello que también nos tiene que decir.
Me gusta la definición que das porque no quiero que piensen que Carol y yo somos las loquitas del tarot. O sea, sí lo fuimos, no lo voy a negar, pero
Yo
ahorita
también lo
ya
fui. Es una etapa, tenemos
sí,
que
es una
pasar.
etapa.
Yo no.
Si están en esa etapa, no, no las estamos juzgando,
Sí.
pero
Pero
está muy
sáltensela
bonito.
si pueden.
Sí, de hecho sí, por favor.
Yo creo que obsesionarse con el tarot es una de las etapas de una ruptura. En cualquier tipo de ruptura, si dejas un trabajo, si terminas con tu novio, si te divorcias, si cortas una relación de amistad, probablemente te vas a obsesionar con el tarot, ¿no? Porque es eso, buscamos respuestas que no podemos obtener porque no le podemos hablar a la persona por X o por Y, pero sí hemos estado en esos lugares y sí, o sea, es la incertidumbre ante el miedo, ¿no? Y algo que a mí sí me ha tocado ver personalmente, y digo, chispas, que ahorita Dani nos platicará, es cuando hay personas que están como en esta situación de muchísima vulnerabilidad y no sabes cómo decirle, güey, es que lo que tú estás buscando, el tarot no te lo puede dar, porque, o sea, no, no, no es por ahí. Pero tú ya nos contarás.
Sí, y que incluso, ¿no? Hay personas que se aprovechan de eso, ¿no? Yo a veces digo, odio al gremio, y odio al gremio tanto de estas ondas como New Age, de yoga, de tarot, como también a psicólogos y a psicólogas que se aprovechan de esta vulnerabilidad, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Es tanto al tarot como a la terapia, como incluso al yoga. Digo, yo entré al yoga por esta cuestión de niveles de ansiedad que el Tafil ya no. Ya no me hacía el Tafil, eran chuchitos homeopáticos para mí. Pues es esta parte también de ser muy éticas y de tener como este respeto y de desde un principio decir, a ver, e incluso creo que es bastante válido y necesario hacer como esta pausa y explicarle a la otra persona, ¿no? Esto jamás te lo va a contestar ni el tarot, ni tu psicólogo, tu psicóloga. Ni cualquier situación, o sea, porque son cosas que realmente no puedes conocer y que más bien lo que hay que trabajar y lo que tienes que trabajar es cómo estás afrontando esta incertidumbre, porque momentos de incertidumbre siempre los vamos a tener en la vida, que son cuestiones de salud, que son cuestiones laborales, que son cuestiones con vínculos, que son cuestiones con el futuro profesional, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo entonces para afrontar esa incertidumbre? Porque siempre va a haber una tras otra cuestión familiar, ¿no? Y vamos a tener un problema familiar que íbamos a estar duro y dale, ¿no? Y después va a ser una cuestión laboral y después va a ser, ¿no? Porque shit happens, ¿no? La vida es así. Y entonces, en lugar de buscar estas respuestas en algo externo, más bien utilizar estas herramientas y estos apoyos para reconocer las herramientas que ya tengo yo, no para cambiar eso que no puedo cambiar, o no para tener estas certezas que nadie me las va a dar, que justo como lo dijiste, ni Diosito me las va a dar. Más bien, cómo yo lidio con esta incertidumbre que va a ser para toda la vida, porque siempre va a haber algo que nos dé incertidumbre.
Estoy muerta, estoy. Yo, es que sí, es muy cierto. Como dirían, el camino son misteriosos los caminos del tarot, porque si uno llega no creyendo, luego crees, te transformas, le buscas 1.008.000 significados a las cartas, las aprendes literal, aprendes a leerlas, luego buscas 1.008.000 lecturas de tarot. O sea, bueno, yo desde que tengo uso y memoria de razón, me acuerdo, porque igual es lo que decimos con la gente vulnerable, que bien mencionas, cuando no hay un enfoque, cuando tú no tienes la mente en el juego, ¿no? Y hay estas personas que, pues que cada quien, yo sí creo que hay gente que tiene como este don de ver cosas, ¿no? Pero también si tú estás en un lugar muy vulnerable, a mí no se me olvida que una vez me hicieron una lectura sobre mi vida amorosa. No fue Dani, fue otra persona. Yo no me acuerdo quién fue, pero me traumó y hasta la fecha sigo pensando en eso, porque obviamente la persona que me la hizo, lo que me dijo no estaba mal, o sea, estaba muy acertado, tenía mucho sentido. Hasta no creo que haya sido predictivo. Pero todavía sigo pensando en eso. Y mi mamá, de hecho, igual tiene una. O sea, ella sí le leyeron las cartas y por eso yo no quería que me las leyeran. Porque le dijeron que algo iba a pasar con cierto tema, ¿no? Entonces, hasta la fecha, cada vez que pasa algo, es esto va a pasar. O sea, es esto. Y yo me acuerdo que le decía eso de mamá, es que eso es muy irresponsable de la persona que te leyó las cartas. Porque pon tú que sí es cierto, pero pues. Hay maneras de decirlo, ¿no? Sobre todo de no ser fatalista. Y pues obviamente lo que decimos de la energía disponible, de que van cambiando, que eso me lo decía Dani, que las cosas van cambiando respecto a cuando vas tomando decisiones, ¿no? O sea, es una proyección. Tu proyección va a cambiar si tú tomas otras decisiones. Como cuando tomas, por ejemplo, te empiezas a alinear, esta palabra que es alinear, que suena así muy New Age, pero básicamente es cuando si tú quieres, por ejemplo, trabajar en cine, y nada más agarras puros trabajos de marketing, pues a lo mejor o buscas un trabajo de marketing relacionado con cine o empiezas a trabajar en la industria cinematográfica, ¿no? Si eso es lo que quieres. Entonces, ahí cuando hablamos de alinearte con tu deseo, ¿verdad? Es simplemente que te vayas acercando a lo que quieres. Y yo recuerdo esta lectura que era básicamente que yo no iba a poder tener como un romance hasta que yo no olvidé a una persona. Y sí, y me traumó porque dije, o sea, hasta que esta persona no se vaya de mi vida, ¿y cómo la voy a sacar? Porque la opción uno es que yo la saque y no estoy con esa capacidad de que la saque para siempre y me quede esperar una persona que quizás no llegue. Y la opción dos es que nunca voy a volver a amar a nadie porque está esta persona en mi vida, aunque pues obviamente ya ni siquiera la quiera, ¿no? Obviamente yo sé que esto no es verdad, amistades. O sea, yo sé que la interpretación de esta persona fue así como, pues, que tengo que cerrar ese duelo, que tengo que bla, bla, bla. Pero para mí fue tan literal que hasta la fecha, o sea, yo solita me sugestiono, que es ya como este lado oscuro de sugestionarte y de... Como les digo, mi mamá, aunque no vaya a pasar nada malo, o sea, cada vez que pasa algo es como, ya viene, es la torre que me leyeron, ¿no? Pero no sé qué tú opines, Jess.
Yo opino que pues debemos de tomar como referencias antes de, bueno, para empezar quería mencionar que no, o sea, no olvidar que el tarot y ni el yoga ni la meditación ni nada esto de espiritual que nos gusta va a sustituir como el proceso interno que tenemos que hacer. Y saben que nosotras somos pro terapia psicológica. Yo sé que hay muchas personas a las que todavía les da miedo, que pues no tienen los recursos para pagar una terapia o lo que sea, pero yo creo que sí es muy importante que no, porque las somos violetas estén diciendo, ay, es que el tarot es una guía, que no sé qué, vamos, no, o sea, no. Es nada más como que algo adicional. Nosotras hemos tenido como que este journey de que nos volvimos obsesivas, pero ahorita es como que, ok. Sí, es nada más una guía y ya estuvo. Y nada de esto va a sustituir el proceso interno que tenemos que hacer para enfrentar la vida, porque la vida está muy culera. Y creo que desde el 2020 nos dimos cuenta que tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre, porque si no, como dijo Dani, o sea, un día va a ser que terminaste una relación. Luego va a ser un problema familiar. Luego va a ser qué voy a hacer de mi vida laboral. O sea, pasan demasiadas cosas en nuestra vida. Entonces, sí tenemos que buscar la manera, ya sea en terapia o no lo sé, no lo sé, amistades, no sé qué opinen ustedes, para que podamos como tener las mejores herramientas internas. Y ya sé que suena así como que, ay, qué hueva, pero de verdad, o sea, al final siempre pasa algo muy fuerte en nuestras vidas que nos hace decir, ¿sabes qué? Es que ya no puedo seguir así. O sea, ya no puedo seguir así, ya no me quiero sentir así, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que tenemos que ver esto de, pues por nosotras mismas, porque al final nosotras somos las que nos quedamos así como fetitos llorando y está bien estar así por unos días, pero ya cuando se alarga es cuando dices, güey, es que no estoy bien. Necesito ayuda. Y pues sí, tenemos que ver por nosotras mismas. Y ni
Sí,
modo.
y al final de cuentas es para mejorar nuestra calidad de vida, o sea, no es ir a
Exacto.
terapia o mandar a terapia, que
Sí.
incluso yo aquí tengo una opinión controversial, ¿no? Pero no es solo ir a terapia y pensar que la terapia te va a resolver solo porque va
Sí,
tu vida,
sí.
¿no? O sea, realmente cuando vas a terapia tienes tú que hacer tu trabajo interno, o sea, el terapeuta igual solo es una guía que te va a dar iluminación para que tú descubras ciertas herramientas, ¿no? Pero no es nada más, ay, sí, ya estoy yendo a terapia, ¿no? Y no, o sea, realmente hacer el trabajo terapéutico con tu terapeuta. Y es un poco loco porque, pues sí, luego llegan haters, ¿no? A mi cuenta de Twitter y andan así como diciendo, mejor vayan a terapia, ¿no? No estén creyendo en estas cosas. Y es muy curioso porque la verdad es que la mayor parte de las personas a las que les leo el tarot ya están yendo con un proceso terapéutico o están en planes de hacer un proceso terapéutico. Y es como esta parte de, bueno, si te sentiste cómoda con este ejercicio, ¿no? Que es nimio a comparación de todo lo que puedes lograr con un proceso terapéutico del que tú quieras, psicoterapéutico, pues puede ser una buena forma de iniciar, ¿no? Sobre todo porque nos asusta mucho hacer introspección porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y es eso, ¿no? Cualquier ejercicio de introspección sirve, sí, Esto es solo una guía también, pero esto jamás le va a quitar así como el trono o el lugar a iniciar un proceso psicoterapéutico.
Ay, yo quiero que me mediquen ya.
Se antoja una medicada.
Es que sabes que es muy difícil. Entiendo a las personas que dicen que, como yo hace unos días que le dije a Carol, es que yo no quiero regresar a terapia. No quiero, porque es muy difícil ir y como que ser, sobre todo ser vulnerable y decir, tengo este problema, no me siento bien. O sea, prefiero ignorarlo, ya sabes. Entonces, pues sí. Sí entiendo esta parte de las personas que todavía no se atreven o no quieren volver, pero pues sí es muy importante.
Sí, y que también va a llegar cuando se sientan listos, ¿no? O sea, es también esta
Gracias, Dani.
parte de,
Necesitaba esa validación. Gracias.
sí, sí, o sea, si no te sientes lista, está bien. O sea, porque creo que también es esta onda de pensar que la terapia es como ir al parque, ¿no? Es como platicar con tus
Ay,
amigas, ¿no?
sí.
Y la verdad es que ir a terapia es bien complejo. No es por asustarles, o sea, por supuesto que es también un proceso maravilloso que te hace sentir bien. A mí me gusta pensar, y creo que se lo dije hace ratito a una amiga, creo. Le dije, es que hay veces que sales de terapia y sí te dan como en toda tu mauser, estoy hablando como yo,
Sí.
destrozada, pero sí te dan como un montón de golpes, pero se siente como cuando vas con el quiropráctico, así como que te truenas y cuatro, y que o sea, como que te duele, pero después te sientes mucho mejor, ¿no? Y entonces es como, es un sacrificio tal vez que tengo que hacer, es un compromiso que tengo que hacer, es un trabajo al final de cuentas que tengo que hacer y que nadie más puede hacer por mí. Y por eso mismo tengo que reconocer la labor que estoy haciendo y que a veces no me siento lista y se vale no estar lista o a veces pienso que puedo seguir un momento, ¿no? Por mi cuenta, pero reconociendo eso, que al final de cuentas eso te va a ayudar a sentirte mejor.
Sí, es que como dicen ustedes dos al final, o sea, es un trabajo, ¿no? Y es, por eso es complejo, porque nadie más, o sea, ni siquiera tu terapeuta o tus amigas, si te agarren de la mano, aunque vayan así, no te pueden obligar o pueden hacer que tú hagas lo mejor para ti. Y te tienes que tomar esas decisiones. Entonces, por eso es tan complejo empezar un proceso terapéutico, y por eso también entiendo a la gente que, por ejemplo, es un complemento que creo que Jess en su momento platicábamos con nuestros audios subliminales y el tarot de que, y te voy a quemar, Jess, que Jess me decía, es que a veces siento que esto me ha ayudado un poquito más, pero no creo que sea algo malo versus una terapia, sino que es una nueva perspectiva, no es como ser flexible, porque algo que he notado de este tipo de herramientas es que te dan como cierta flexibilidad, o sea, el que te abras a otra posibilidad también te ayuda a no estar encerrada de que es que si no es con terapia, si no es con esto, no voy a estar mejor, ¿no? Y al contrario, a veces lo que necesitas es como un empujoncito en otro lado, ¿no? Obviamente un empujoncito sano, ¿no? Se empiezan a meter cosas que no digan que las ojos violetas están diciendo que les empujen cosas, ¿eh? O sea, sí que les empujen cosas, pero pues no nos echen la culpa. Entonces, sí, creo que por eso para nosotras el tarot se convirtió como en la herramienta así top, porque como siempre le digo a Jess, o sea, a mí yo lo veo con mucho respeto, como, pero con algo como, it's just for fun, ¿no? Como la astrología, es como, it's just for fun, o sea, soy consciente de que, como dice mi astral, o sea, el que sea Mercurio retro no va a decir que vas a dejar tu vida pausada, sí. Porque lo hemos observado, se nos cae el universo y el mundo y sentimos que todo está así como en nuestra contra, pero la vida sigue, ¿no? La vida sigue ni modo. Entonces, lo que aprendemos a hacer es cómo sobrellevar estas cosas, porque a veces los planetas pueden estar directos, pero si la vida, porque es así, se nos tiene que pausar, pues ni modos, o sea, se pausará un momentito, pero el día siguiente tiene que seguir porque ni modos, nos toca soportar.
Y digo, creo que algo que también nos puede ayudar como con esta confusión de qué onda ir a terapia, hacer estas cosas, es que muchas cosas pueden ser terapéuticas. O sea, hay un montón de terapias en todo tipo, ¿no? Hasta armar un rompecabezas puede ser terapéutico. ver una película, leer un libro, estar con tus amigas. Eso puede ser terapéutico, en el sentido de que terapéutico es todo aquello que te ayuda un poquito a tener un poco de bienestar, ¿no? O sea, te ayuda un poquito como a relajarte, a distraerte, a conocer más de ti mismo, ¿no? De ti misma. Pero aunque esas cosas puedan ser terapéuticas, no son equivalentes a la psicoterapia. Y en el momento en el que aprendemos a hacer esta diferencia, podemos encontrar momentos terapéuticos y actividades que pueden ser muy benéficas sin que eso supla la terapia. Y que tampoco eso nos obligue a ir a terapia, ¿no? Sino más bien como poner cada cosa en su lugar.
Ay, sí, es que es complejo como el camino del autodescubrimiento y la sanación, y por eso siempre decimos que hay que ser muy pacientes. Hay cosas que creemos que ya están como sanadas y de repente vuelven a surgir, ¿no? Y no es porque seamos tontas o lo hayamos permitido de nuevo, simplemente que somos seres humanos complejos. Y yo le decía a Jess que creo que esto lo vi en Tumblr, ¿no? Un mejor acercamiento para ser amable contigo es tratarte como si fueras el personaje de tu serie favorita y decir como, bueno, es que, o sea, obviamente si yo veo a Dean Winchester voy a decir, no, pobrecito, ha sufrido mucho, ¿no? Él puede ser un maldito porque él ha sufrido mucho, pero no puedo decir eso de mí porque, o sea, soy una tonta, ya lo sabía y lo permití. Entonces ahora trato de ver como, no, pobre Carol, ha sufrido mucho, entonces tuvo un mal día, ¿no? Tomó una mala decisión, pero no pasa nada, my baby, my precious, y como que la vida sigue. Pero oh,
Hay
todo
que hacernos nuestras propias baby girls.
así, así es. Pero todo, o sea, todo eso, más la misoginia internalizada, porque es cierto, creo que las mujeres somos más duras con nosotras mismas de lo que seríamos con un personaje masculino. O sea, yo sé que no le dirían esto a Pedro Pascal, estoy segura. Entonces, pero lo están diciendo ustedes mismas.
Sí.
Entonces, sí, amistad. Yo sé que no se lo dirías a Pedrito Pascal, pero sí te lo dirías a ti misma. Entonces, creo que, como dice Dani, a veces hay mucho caos porque hay mucha sobreinformación, pero lo que ustedes ahí se me fue el tema, pero lo que a ustedes les haga más sentido, les vaya cuadrando y les dé bienestar y no les afecte ni dañe a otras personas, aunque parezca una jalada, o sea, disfrútenlo, porque de verdad estamos, el mundo es un caos, entonces no hay que agregarle como además más prejuicios y más temores y más bla, bla, bla. Pero yo quiero preguntarte, Dani, si, ya nos hablaste de o sea, de cuál es la carta que sientes que está como la que se lleva la peor interpretación y está como la más misunderstood del tarot. O sea, la carta que todo el mundo dice, no, es esto y tú, es que no le estás leyendo bien, amistad.
Yo sí siento que es la torre. Sí, yo sí siento que es la torre, porque siempre es como caos, destrucción, marihuaniza, pelos, ¿no? Así como el encabezado de la alarma, ¿no? Pero la verdad es que estaba como meditando en la torre, y para mí meditar no es estar así como, oh, sino más bien ver la carta, ¿no? Ver como qué me está diciendo, leer todos los libritos de tarot que tengo, como los instructivos, pero también los libros grandotes de tarot, ¿no? Sobre esa carta, y como ver en general qué me evoca, ¿no? Y se me ocurrió esto, ¿no? Ya hemos hablado antes de que la torre tenía que ver con estos cambios, ¿no? Este tirar esta estructura que en algún momento nos, pues como que nos abrumó. ¡Ay, miren! Y salió.
Hablando, me encanta ese deck, está padrísimo.
Ya sé, el de Modern Witches es mi favorito. Tengo un montón de decks, pero este es como la versión jazzificada del Red and White y me gusta un montón. Pero sí, es que como ando aquí viendo las cartas, dije, a ver, ¿qué otra carta puede ser malinterpretada? Y salió la torre. Así que es la torre. Sí, porque se ve como esta carta toda ominosa, donde hay fuego y hay muerte y hay todo eso. Pero me gusta pensar, y desde esa vez pensé, que era como cuando tú eres niña y estás aprendiendo a andar en bicicleta. Y entonces lo que tú haces para aprender a andar en bicicleta es que te compras llantitas entrenadoras o las consigues, ¿no? Y las puedes tú adornar como tú quieras, las pudiste tú haber escogido, que fueran las de Hello Kitty, que fueran las de Barbie, ¿no? Y eran las llantitas que te hacían sentir segura, ¿no? O sea, porque estabas aprendiendo, estabas en ese proceso, era tu protección y al final de cuentas la torre es la protección, o sea, es la protección de un reino, es la protección de un castillo, es eso que nos ayuda a ver a la distancia para ver si ya se acercan las amenazas, pero también nos ayuda a defendernos, ¿no? Entonces son todas esas cosas que nos hacen sentir seguros, son nuestros mecanismos de defensa, si nos ponemos muy psicólogos. Pero conforme vas creciendo, por supuesto que te vas haciendo mucho más pro en la bicicleta e incluso puede que ya quieras experimentar en bicicleta de montaña. Por supuesto que las llantitas entrenadoras te van a estorbar. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tirarlas, ¿no? Derrocarlas, ¿no? Aventarlas. El rayo de la torre, el que inicia el incendio, en realidad también puede verse como este rayo de iluminación, ¿no? O sea, esta claridad, este momento de epifanía que creo que todos hemos tenido donde despertamos y decimos, tengo que hacer un cambio, ¿no? O sea, como que ya no puedo seguir aquí, tengo que terminar a esa persona, ¿no? Tengo que cambiarme de trabajo, tengo que cambiarme de carrera, ¿no? Es como este momento donde dices, ya, o sea, no puedo seguir en esta comodidad que me está incomodando. Y por eso me gusta mucho la torre, porque es un que se tenga que morir lo que se tenga que morir, que se tenga que romper lo que se tenga que romper, porque eso que antes me hacía sentir segura y cómoda ya me está limitando. Y así.
Fuera máscaras.
Amigo, porque yo le decía, es que para mí la torre, que también es una de mis faves, es como, si lo pusiera a poner en un momento, es como en Legalmente Rubia, cuando Elle Woods tiene esa conversación con Warner y le dice, o sea que nunca voy a ser suficiente para ti. O sea, eso fue su momento
Sí.
torre, ya sabes, porque es como este aha moment de todo en un ratito y no tiene que ser un gran evento porque siento que cuando pensamos en la torre es como que, ay, pasa algo importante y a veces no es como dices tú, Dani, un comentario, un rayo de iluminación que empiece esa revolución, pero eso no como disminuye el como este efecto dominó que tiene, ¿no? Porque tal vez no hay como una, en el caso del Woods, que se le destruye la vida, simplemente que tiene que cambiar su perspectiva y esto es lo que hace que su vida cambie. A mí una carta que me gusta mucho, que es así controversial, es el diablo, amistades. Me encanta el diablo.
Sí.
Pero ¿sabes por qué me encanta? Porque es energía capricorniana de ambición. Yo así digo, sí, somos víctimas de nuestra propia prisión, pero también somos muy ambiciosos.
Justo esa es como mi segunda carta que está muy mal interpretada y la había sacado. Ah, mira, aquí volvió a salir, así como de súper rápido y así de. Sí, me gusta mucho porque, ajá, es la ambición. El diablo pensamos que sí, son obsesiones y de hecho, pues a veces, ¿no? La ambición se puede llegar a convertir en ambiciones, en círculos viciosos, ¿no? El diablo, me gusta pensarlo como, pues al final de cuentas, pensemos en la concepción de los siete pecados capitales que están como relacionados con el diablo, ¿no? Pues la gula nunca es suficiente comida, ¿no? La lujuria nunca es suficiente sexo, la avaricia nunca es suficiente dinero. Y así nos podemos ir, ¿no? Con los siete. Es un nunca ser suficiente. Por eso es súper Capricornio esa carta, porque es como estar duro y dale y duro y dale hasta que nunca es suficiente. Y además es muy curioso porque el diablo es la carta 15 y la torre es la carta 16, ¿no? Que también en los arcanos menores se cuenta una historia. Y entonces, para poder salir del diablo, porque además el diablo tiene pues encadenadas a dos personas. Y entonces eso aparentemente podría simbolizar que no tenemos escapatoria de nuestras propias ambiciones, de nuestros propios vicios, de nuestras propias incluso narrativas que nos contamos a nosotras mismas para autoflagelarnos, ¿no? Sí, nunca soy suficiente, nunca soy suficiente, nunca voy a poder, tengo, y se genera este círculo vicioso de nunca soy suficiente, me saturo de cosas para según ya ser suficiente, por supuesto que no las voy a cumplir porque me satura demasiadas cosas y entonces se cumple esta profecía autocumplida, ¿no? De, ¿ves? Yo te dije que no ibas a poder con todo porque no eres suficiente y así se repite. Entonces, uno pareciera que está encadenado, pero la verdad es que si le prestamos atención a las cadenas están bastante flojas, ¿no? O sea, podemos quitárnosla y decir adiós, con permiso, señor diablo. ¿Y cómo nos liberamos del diablo? Pues cuando tenemos este momento de iluminación de la torre. Una vez que nos cae esta epifanía, una vez que este malo por conocido, pues nos cae gordo y nos abrumamos y nos aventuramos al caos del bueno por conocer, que es la torre, pues llegamos a la carta 17, que es la estrella. Para poder llegar a lo que realmente nosotros deseamos y queremos y añoramos, pues tenemos que pasar por este periodo de transformación. Y me gusta incluso pensar en el diablo y en la torre como esta fábula, bueno, fábula de la vida real, que es la oruguita, que primero tiene que estar de forma muy compulsiva comiendo hojitas, comiendo hojitas, comiendo hojitas hasta engordar. Y una vez que pues ya está de suficiente tamaño, compulsivas como el diablo, pone como esta capullo, ¿no? Se construye esta narrativa sobre sí misma, que es el capullo, y una vez que acaba de construir su capullo, empieza a segregar enzimas para autodestruirse. Que entonces ya aquí viene la torre, abrazar el caos, reconstruirse, tirar esa estructura de oruga que era, para entonces sí poder ser mariposa, ¿no? Y entonces hay que abrazar el caos. Si tú cortas un capullo a la mitad, solo vas a encontrar baba y sistema nervioso, porque no hay oruga, o sea, no hay oruga. Y entonces una vez ya llega, que pasas por ese periodo de transformación, ya llegas a la estrella, ¿no? Ya llegas a eso que deseas, ya llegas a, ahora sí, ya no de una forma compulsiva, como avaricia, como soberbia, muy capricorniana, en el cuando Capricornio está vibrando bajo, sino de una forma muy consciente y muy vulnerable, ¿no? Porque la estrella además es una mujer desnuda.
Y la carta de Acuario y soporte. La carta
Y
que
la
representa
carta
Acuario,
es...
soportarán. Qué bonita interpretación, Dani, me encantó. Jess, no sé si tienes tú alguna carta favorita o carta que te guste, aunque parezca mala.
No. No, o sea, es que ya como que no es mi favorita, pero también como ya la resignifiqué, ya no me ataco cuando la veo, que es la torre. Pero no, no tengo amistad. Lamento decepcionarte. La única carta que es mi favorita es la emperatriz.
Ay, yo amo a la emperatriz. Yo quiero ser como la emperatriz.
Por dos, por dos. Porque, no sé, está muy bonita esa carta y me encanta.
Es una
Sí,
energía
y
de
por...
abundancia.
Sí, es una energía de abundancia. Es la energía que me gustaría navegar siempre, la verdad. Y además es el... A mí me gusta pensar en la emperatriz como, miren, yo soy esto, yo soy el deseo encarnado. Diría la Caroline Polachek, Desire I Wanna Turn Into You. O sea, una vez que te conviertes en el deseo, te conviertes en la emperatriz, ¿no? Y es como, yo estoy aquí bien a gusto, ya pasé por todo lo humano, porque además la emperatriz, según yo, atrás tiene como este bosque medio caótico. Y ahora yo estoy segura de lo que deseo. Yo tengo esta energía creadora, yo tengo esta energía de abundancia, ¿no? Y soportan, ¿no? O sea, ni modo, no me voy a mover de aquí.
Me encantó lo de energía creadora.
Sí, o sea, porque es eso, o sea, soy tan recursiva, soy tan en abundancia que yo doy también en abundancia, ¿no? Y sabiendo que nunca más o que no se me va a acabar porque eso que yo soy es lo que estoy dando. Y como yo estoy en abundancia, estoy dando en abundancia, sin temor a que se me acaben. Y me gusta cuando, por ejemplo, la emperatriz sale en una lectura de amor, porque eso habla de que reina, o sea, el... Pelafustana, la pelafustana, te pueden hacer caso, ¿no? Pero al final de cuentas, el deseo está en ti, la capacidad de enamorarte está en ti, y no puedes decir que estás perdiendo tu dignidad si le hablas o no, porque no hay nada que te dignifique más que seguir tu deseo. Entonces, ve por ello.
Ok, Dani, le voy a hablar a mi ex entonces, ya que insistes. Oye,
No
esa
te estoy
frase
hablando
que
a ti,
dijo
Carmen, ¿no
Dani
es
es
cierto?
como para tuitearla y en una camiseta. No soporté.
Pues es que es eso, o sea, al final de cuentas es un ve por lo que quieres. Obviamente, si la otra persona ya te puso límites, ¿no? Tampoco hay que buscar la orden de
Exacto.
restricción, tampoco hay que buscar la orden de restricción. Pero, o sea, creo que esta forma de socialización femenina con respecto a lo que queremos, sí estamos muy veladas de nuestro deseo, ¿no? Y no, las mujeres deben de ser rogadas, no rogonas. No estoy siendo rogona, simplemente estoy yendo por lo que deseo. Y preguntaré una vez, ¿no? Y ya, si me dice que no, ah, bueno, pues a lo que sigue, ¿no? Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro. Pero es esta parte de decir, yo también puedo acercarme. Yo no estoy perdiendo
Sí.
mi dignidad porque mi deseo no me hace indigna. Al contrario.
Ay, buenísimo, buenísimo. Me encantó eso.
Qué fuerte. Me quedé pensando, pero bueno, amistades, ya para ir cerrando este bello episodio, Jess, no sé si nos quieras compartir como algo que se te haya cumplido del tarot, porque no nos has contado tú.
Algo que se me haya cumplido. Es que, ¿sabes qué? He consultado tantas veces y he visto tantas lecturas de tarot generales que creo que no, pero sí me han contado la misma historia. Y me gusta porque me ha ayudado, como dije hace rato, como a verlo desde una nueva perspectiva y ayudarme en mi proceso de sentirme mejor y de sanar. Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho, mucho del tarot. O sea, como que ver mi, como di, no, creo que fue Dani la que contó que su amiga le dijo así, como que es que me estás contando mi historia y eso ayuda mucho, como que incluso ni siquiera tomártelo personal. Bueno, al menos a mí eso me pasó, que pues sí, lo ves desde otra perspectiva y casi, casi te salva. Entonces, eso es lo que me encanta del tarot. Las historias.
Sí, yo también llevo toda la hora pensando como en, ¿y a mí qué, no? O sea, como yo sé que debo de tener algo que se me cumplió en el tarot o que me dijeron ciertas cosas. Y creo que más que tener una situación como en particular, creo que es esta parte como de, son cosas que ya sabía, pero que necesitaba esta confirmación, ¿no? O sea, son
Sí.
cosas que yo ya decía como por supuesto y me tiraba de la loca, ¿no? Así como de, ay, Simón, ¿no? Y que el
Sí.
poder ver que la carta me estaba diciendo, no estás loca, o sea, realmente está sucediendo esto, realmente te estás sintiendo de esta forma, escúchate, o sea, es como esta cachetada de morra.
Sí. Carol, no manches, ¿cuántas veces no nos han leído el tarot y al final decimos, sabía que no estaba loca? Lo sabía, lo sabía. O sea,
Sí.
un chingo de veces. Al final siempre decimos eso. Y pues qué bonito.
Sí, porque es lo que creo que mencionábamos al principio, ¿no? Al final es también una herramienta para, tenemos como nuestra intuición, a veces nos tachamos de locas y no le hacemos caso. Y muchas veces, sobre todo que, te digo, o sea, a mí no me gusta y siempre se lo he dicho a Jess, yo a ella le puedo leer todas las cartas, pero tomo con pinzas cuando se las leo a gente ajena, porque sé que es muy vulnerable y es una gran responsabilidad, sobre todo en temas cuando están con una ruptura de pareja, ya sabes, porque obviamente están buscando una respuesta específica que tú sabes que a lo mejor no les va a salir ahí o les va a salir otra cosa que, ¿cómo le dices así como amistad, este hombre no te conviene aunque tú lo ames, ahí ya sabes? Y me acuerdo que dentro de las 1000, 8000 cosas que hemos tenido, de que sabíamos cuál era la respuesta, pero estábamos buscando la confirmación, al final la obteníamos. Y ni siquiera era como, o sea, que nosotros la estuviéramos buscando, sino que por una lectura X nos mencionaba, oye, fíjate que esto, ¿no? Y decíamos, ya ves, no estoy loca. Y luego, días después, pasaba, ¿no? Porque pues es normal, obviamente 2 más 2 son 4 y ya teníamos como la idea, pero creo que también el tener esta herramienta nos ayuda muchísimo a confiar en nuestras propias decisiones también, de que si hay una oportunidad que me interesa, como dice Dani, que yo anhelo y deseo, pues aunque vaya a salir mal, o sea, yo la quiero y voy a ir por ella. Luego ya veré si me caigo, renuncio, si veo qué hago, pero pues yo fui por lo que quiero, ¿no? Y en su momento fue lo mejor que pude hacer para mí y soportaré. Pero sí, en definitiva, creo que más allá de nuevo, aunque nos gustan los temas de predicciones y ¿qué va a pasar si Taylor Swift sigue andando con Jon Alwyn? Si es bueno, en estos momentos escuchen el episodio, no sabremos si fue un stunt lo de Taylor y Matt Healy o si ya se casaron, ¿no? Pero o sea, es como como curioso, ¿no? El hacer como esta cruz celta y qué siente y soy la amante y la, la, la. Pero pues al final, más allá de verlo como eso, sí es una herramienta para entendernos mejor, para tener mayor claridad y también para, como bien dijeron, tener, tal vez resignificar nuestra propia historia, que a veces es necesario, como ver con otros ojos lo que a veces no nos hacemos justicia a nosotras mismas y necesitamos unos otros ojos que nos vean de una manera más amable.
Sí, y creo que al final de cuentas es esto, ¿no? Como resignificarnos. O sea, el tarot es un espejo, ¿no? Hay veces, no es lo mismo verte en el espejo de tu cuarto, que es el más bonito, donde te maquillas porque te da la luz bien chida, a verte en el espejo de Sara, ¿no? Pero entender es, ¿qué es eso? O sea, es el espejo, no eres tú.
Ay, qué
Sí, qué
bonito.
bonito.
A ver, muchachas, ya para finalizar, Dani, si pudieras escoger una carta que te defina o que sea como ese reflejo, ¿qué carta escogerías? Aparte de, bueno, la emperatriz, obviamente, pero si es la que escoger, tú escoge la que quieras.
Híjole, la verdad me gustaría ser la emperatriz, pero todavía no llego ahí. Tengo una historia muy linda porque cuando empecé como con el diplomado de tarot, hace como 4 años, 3 años, ya, o sea, formal, porque antes sí era, pero así como muy, muy de cuates, ¿no? Nuestra maestra nos sacó una carta a cada una, ¿no? Para ver como cuál era la energía, y a mí me salió el paje de espadas, ¿no? O sea, porque pues la verdad sí soy media farola, o sea, como que a veces soy demasiado arrogante para mi propio bien, soy demasiado lista para mi propio bien y creo que lo sé todo, cuando en realidad todavía me faltan muchas cosas que aprender. Y este año como que nos reunimos otra vez, ¿no? Como que estamos iniciando un nuevo ciclo de aprendizaje, ¿no? Y lo combinamos además con astrología y todo es muy chido. Y igual nos sacó como una carta para ver quiénes éramos y ya salí, ya soy la reina de espadas, ya no soy un pajecito, ya crecí en estos 3 años y creo que sí me identifico mucho con la corte de las espadas. Tengo además mucho aire en mi carta astral, tengo, a pesar de que soy Tauro, tengo un trígono de aire así como muy importante, entonces soy una Tauro muy, muy aérea, muy Libra y sí, o sea, creo que sí tiendo a sobrepensar las cosas, sí tiendo como a ser muy clara también en lo que quiero y a veces también en cómo decir lo que quiero, ¿no? O sea, a veces una de mis inseguridades es que siento que cuatrapeo mucho cuando hablo, que hablo como Lady Coral, pero confiaré en que todo el mundo me dice que no, que me expreso muy bien y que, pues bueno, ¿no? Tal vez es algo que no ve en mí, pero que tengo que reconocerme. Y eso, creo que soy la reina de espadas.
Oh my God, sí, no lo había sentido, Dani, pero eres muy elocuente. Y creo que ese es tu delulu. Estás delulu si crees que no hablas bien, porque eres muy elocuente. A ver, Jess, ¿tú qué carta te defines? Ya sabemos que la emperatriz, pero si quieres mencionar otra, puedes mencionarla.
Pues creo que el 9 de pentáculos. Y ese ser, esta mujer que ya está recogiendo los frutos de su trabajo y los está disfrutando. Así muy ulala, muy relax, muy abundante para compartir y así. Ya
Y
llegaré
si
a
es
ese
él.
punto.
Oh my God, yo ahí voy a en mi momento más de Lulu. Yo honestamente me identifico mucho con la energía de la Reina de Oros. Para mí, siempre me sale la Reina de Oros. Yo me siento una persona muy estable, no soy tan, trato de, no, de ser un poco más flexible, pero así me siento, como que yo, abundancia pura, Reina de Oros. A veces doy de más, pero he aprendido tanto lo bueno como lo malo.
Pero das de más porque tienes de más, o sea, no es lo mismo, y eso siempre lo digo cuando sale la reina de oros, no es lo mismo cuando éramos, pues, estudiambres y teníamos 5 pesos que era o para el pasaje o para las copias o para nuestras papitas a media clase. Ahorita que digo, no es que seamos millonarias, pero pues ya tenemos un sueldo que ahí más o menos va, y tal vez esos 5 pesos, pues tal vez nos podemos dar el lujo, ¿no? De gastarlo, ¿no? O de que no signifique, pues tal vez no el gran sacrificio como cuando éramos estudiantes. Y entonces, Carol, si das mucho es porque tienes mucho. ¿no? O sea, porque ya no son esos 5 pesos significativos, sino es como, ¿cuánto quieres, no? Y mira, aquí tengo mi mango aquí al lado y puedo tirar frutos otra vez y hacerlos crecer.
Pasando mi tarjeta, así es. Ay, pues qué bello episodio, amistades. ¿Cómo se sienten? Dani, ¿cómo te sientes tú en tu nueva, tu pr primera gran aparición de este podcast?
Ay, yo estoy muy emocionada, sigo muy emocionada, la verdad. No, ha sido un honor compartir espacio con ustedes, porque además, o sea, sí, sí se siente la plática de besties y eso me emociona muchísimo. Digo, ya somos besties, pero creo que eso también se refleja en el podcast y por eso desde hace 1.000, 8.000 años, porque ando bien, pues sí, perdí toda noción temporal, ando bien enterada en mi realidad de temporal después de la pandemia. Cuando escuché el podcast por primera vez, yo decía, wow, o sea, realmente se escucha la química, o sea, se escucha que son besties, yo quiero ser su bestie, yo quiero tener amigas como ellas. Y creo que es eso, porque ese ambiente inspiran y porque realmente, pues no sé, son muy lindas, son muy cómodas y qué
Oh,
bonito que nos conozcamos además afuera del podcast, porque es esa misma, o sea, son muy auténticas y creo que eso es algo muy, muy lindo.
ay, gracias, Dani. Te vamos a invitar a nuestros comentarios funables, que ya los
Sí.
decís.
No, no despierten a ese monstruo. Miren, ustedes me verán muy New Age, pero la verdad es que tengo una serpiente tatuada en mi espalda. Porque, y
Somos.
no solo por la serpiente Kundalini.
Así es, como buenas hijas de Taylor Swift, somos víboras. Entonces, lo bueno es que nosotros no predicamos good vibes, sabemos que good y bad vibes somos un monstruo de dos víboras, pero tratamos de hacer lo mejor posible para ser buenas personas, personas decentes.
Somos ambivalentes, aceptamos esta ambivalencia, somos creo que bastante congruentes con nuestra incongruencia.
Así es.
Sí, y creo que justo lo que acaba de decir Dani va como a caracterizar esta nueva etapa de Somos Violetas, porque algo que pues Carol y yo notamos es que ya estábamos como que muy cansadas de que todo sea blanco-negro, ¿no? Y poco a poco como que nos fuimos aceptando más. Y así como que de repente sí tenemos nuestros comentarios funables, obviamente, como cualquier otro ser humano, pero creo que nos costaba mucho aceptarlo, porque pues teníamos que cuidar el proyecto, teníamos que cuidar que no nos cancelaran, que nos quisieran, siguieran queriendo, pero ahorita es así como ya soltamos a esas viejas Jessicas y Carol y ahorita es como somos complejas y ni
Soporten.
modo.
Y ni modo.
Y sí, o sea, creo que ya es como que más liberador, va a ser más liberador hacer los episodios, elegir los temas. Tal vez perdamos público, pero ni modo.
Ganarán más
Ganaremos
público
más, exacto.
porque serán mucho más auténticas. O sea, si antes se sentían muy auténticas y muy genuinas, ahora creo que abrazando la ambivalencia. Creo que vamos a ver muchas personas que vamos a decir, güey, sí, súper yo, o sea, lo dijeron por mí, o sea, no soy la única loca que piensa eso.
Ay, sí, eso queremos, eso buscamos de ahora en
Sí.
adelante.
Y además, no creo que, o sea, tampoco crean que vamos a decir, ay, sí, iba a decir algo funable.
Abajo el feminismo.
Hacia abajo el feminismo.
Arriba Claudia Sheinbaum.
Así es, viva el
Ay, no.
pene, ¿no? O sea, al final, seguiremos teniendo como la misma responsabilidad, pero algo que sí notamos es que, como bien dices, Dani, el diablo y éramos víctimas de nuestra propia prisión. Como esto moralino
Sí.
de que no, es que eso está bien, no, que eso está mal, y al final, pues por las serie de eventos desafortunados que atravesamos, dijimos, wow, tal vez, obviamente, una Carol y una Jess del podcast jamás haría esto o lo admitiría en público. Y como saben las patrons, nosotras hemos hecho cosas muy, muy funables en nuestras vidas personales. Entonces, cuando aceptamos, pues sí, tenemos como esto, tenemos estos deseos, cometimos estos errores, pero aprendimos, ¿no? Y por eso les aconsejamos, no lo hagan, porque al final las que van a sufrir van a ser ustedes. No vale la pena. Pero pues también entendemos que es parte del proceso, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, nosotras no juzgamos, o sea, sí juzgamos, pero También, pero o sea, sabemos que al final.
Pero sabemos que quién somos nosotros
Así es.
para juzgar.
O sea, sí, vamos a ser como bombastic side-eye, pero al final es como de girl, me too. O sea, he estado ahí, ¿qué te puedo decir? Yo también le he rogado un
Same.
hombre, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿quién soy yo? Pero sí, estoy muy.
Porque además toda la teoría, todo el conocimiento, todo lo que pensemos no nos va a dejar de hacer sentir, ¿no? O sea, podemos aquí razonarlo, ¿no? Y tener teorías que expliquen, ¿no? Y hacer toda una tesis, pero eso no va a quitarnos la emoción y el sentimiento, que es muy humano y que es muy caótico, ¿no? O sea, porque yo creo que incluso hasta los y las mejores terapeutas y psicoterapeutas se equivocan y tienen, y era algo que lo hablaba con mis compas que también estudiaron psicología, ¿no? O sea, pues no es nada más de leer tus apuntes y ya. O sea, podré saber de memoria cuáles son las herramientas comunicativas, pero aún así voy a regarla con mis amigas y con mi novio y con mi familia porque nos gana la emoción y estamos atravesados por las emociones y es válido. Y el no reconocer esta parte sería muy ingenuo de todos nosotros y de todas nosotras.
Totalmente, Dani. Entonces, con tu permiso, cometeremos más locuras para just for fun, así como para el podcast. Ahora tenemos el pretexto de que es el experimento para el podcast.
Se van a
Sí.
convertir en el nuevo Vice.
Pues bueno, ya para ir cerrando, Dani, háblanos de la gran promoción. ¿Cómo te podemos contactar si queremos una lectura contigo? ¿Cuáles son los tipos de lectura que manejas? ¿Qué es? Ya sabemos de cómo es tu proceso para tus clientitos, pero ¿cómo te podemos encontrar si queremos agendar una lectura?
Me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Canción de Bruma. En Twitter estoy así seguidita, Canción de Bruma. En Instagram alguien ya se había robado mi nickname, entonces está como con guión bajo al inicio, al final, pero estoy casi segura que si lo buscan así de correguito también les aparece. Mándenme un DM si me dicen, te escuché en Somos Violetas, por supuesto que van a tener precio especial y me va a dar mucha emoción además. Tengo varios paquetitos, desde 130 pesos, no me acuerdo mis precios, pero hay opciones como de todo un poco. También puedo hacer preguntas como solitarias, pero la verdad no me gustan tanto porque siento que es como descontextualizar, ¿no? O sea, es como, pues solamente quedarnos con una parte cuando en realidad podríamos explorar más cosas. Digo, no, no es algo que me niegue, pero pues no es algo que tampoco recomiende. Y pues sí, mándenme un DM para agendar y para que les mande el menú completo. Y además,
Escucharon.
somos violetas.
Así es, digan que nos lo escucharon en el podcast y ya tendrán el gran descuento y además nos ayudarán para que Dani luego nos diga cuántas de ustedes fueran, donde no vayan, donde no vayan.
Voy a llorar así de. Volvemos a pausar el podcast otros 3 meses.
Así
Seis
es. Sí,
meses.
ya. No dejen que me vaya a buró de crédito porque ya.
Así es, no, no, salvemos a Dani de que el SAT se la lleve por deudora fiscal. Para que luego va a estar al lado de Belinda, va a ser vestida de Belinda en la cárcel. Para que ustedes puedan también mayor calidad, pero también para que es divertido. De verdad, si no han tenido una lectura de tarot, amistades no saben de lo que se pierde, porque, o sea, de verdad, tienen más allá de las herramientas que pueden ofrecer, les deja shook. Les deja shook, aunque ustedes digan que no, les deja shook. Yo una vez me acuerdo que Dani hizo un experimento y alguien que le dijo a alguien, a ver, léeme el tarot y si adivinas lo que te digo, te pago. Y si no, no. Y luego no le estaba pagando, o sea, sí le pagó porque obviamente adivinó, o sea, no es que adivinó, sino que leyó las cartas de ahí y salieron. Y pues para que vean que Dani la más pitoniza.
Sí, ay, no, esa vez, es que esa vez estaba yo así como, ¿qué hago, amistades? ¿Qué hago, amistades? Y lo puse con mi círculo verde, así como de, ah, se la leo, no se la leo, se la leo, no se la leo, y todo, sí. Y pues ya fuimos ahí de chismosas, pero el otro se estaba así como mamoneando, así de, no me adivinaste. Bueno, tal vez sí, bueno, no sé qué, de todos modos te voy a pagar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ya. Pero ya después me quería ligar y lo tuve que bloquear. Mira, le encanté tanto que le gustó tanto que ya quería ponerme un anillo, ¿no? Es cierto. Pero sí.
Ay, estos consultantes. Pues bueno, yo estoy muy agradecida con Dani y por este episodio. Y de ahora en adelante ya no vamos a ser solo Carol y yo, sino que vamos a tener a muchísimas más invitadas, invitades. Y esto es lo nuevo de Somos Violetas. ¿Qué les parece? Esperamos sus comentarios. Carol, no sé si tienes algún otro comentario.
No, nada más que recuerden que estamos en Instagram y en Facebook y en Twitter como arroba somos violetas
Aromas.
y que si quieren más chismecito y otras cosas que en Patreon hacemos, porque igual en Patreon tenemos un montón de episodios, ahí sí no dejamos de subir.
Sí.
Ahí sí las Patreon saben que hay las cosas que nos han contado. A ver si vamos a pedirle a una Patreon que nos dé permiso para contar su historia, porque es la mejor historia que hemos leído de cómo se vengó de su
Sí.
ex. Un saludo, ella sabe quién es. Tenemos que hacer un episodio especial de venganza de los exes. Pero bueno, ya tenemos todo planeado para que vengan nuestras invitadas y esperamos que les guste esta nueva etapa y que nos sigan escuchando, porque regresamos porque estamos cansadas de las podcasters que son whitexican. Yo tengo que decir, ni modos.
Sí, no vamos a mencionar nombres, pero sí, por
Así es.
eso regresamos, en
Dijimos,
parte.
no, no es posible, hay que regresar. Así como el Avatar, que cuando más lo necesitaban las abandonamos, pues ahora regresamos.
Sí. Y pues bueno, Dani, no sé si quieras ya despedirte. Unas
Sí,
palabras.
porque si no, nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Pero pues nada, muchas gracias por invitarme. De verdad estoy muy contenta, sigo muy emocionada. Y cualquier cosita, ahí están mis DMs, ya saben dónde seguirme igual. Pues eso, sean mágicos, sean mágicas a su manera. No dejen que nadie les diga cómo sí se debe ser la magia. O sea, mientras ustedes se sientan cómodas, mientras no estén repercutiendo con nadie, mientras les sirva a ustedes a sentirse mucho más tranquilas, adelante. Y recuerden que tienen muchas más herramientas de las que creen que tienen. Y pues sí, muchas
Sí.
gracias, Carolina. Muchas gracias, Jess.
Ay, muchas gracias, Dani. Nos vemos la próxima y cuídense muchísimo.
Bye.
Bye.